tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Ya habéis empezado a estudiar? Sí, estudiar. Estudiar de verdad. Si no, ya sabéis que luego no hay manera de aprobar la asignatura. Que ni se nos quedó. Bueno, id empezando a estudiar en serio, ¿eh? Cuanto antes empecéis, más posibilidades tenéis de aprobar. Bueno, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo el mundo tiene claro lo que es un agonista inverso? Un agonista inverso. Un agonista inverso parcial. ¿Sí? ¿Lo sabemos? ¿Quién me lo explica? ¿Qué es un agonista inverso parcial? A ver. Venga, voluntario o voluntaria. Sí. No. Decían que es una sustancia que tiene el mismo efecto parcialmente que el neurotransmisor. Pues no. No. Eso no es un agonista inverso parcial. Claro. Es una sustancia que ejerce una acción inversa y con una potencia que no es tan fuerte como la del neurotransmisor o la sustancia endógena a la que agoniza. ¿Sí? Bueno. O sea que hay timidez, pero más o menos lo sabemos. Bueno, el espectro agonista es importante, los fármacos antipsicóticos, porque bueno, vamos a ver que aunque muchos de los efectos antipsicóticos se pueden explicar por acciones antagonistas a nivel de receptores, pero también es verdad que determinados antipsicóticos atípicos, como el aripiprazol, por ejemplo, son agonistas parciales a nivel del receptor de 2 dopaminérgico. Entonces, por eso es muy importante que tengáis, que entendáis, ostras, qué calor, ¿no? Que entendáis esto del agonismo parcial, agonismo total o completo, y el inverso o directo, y lo que es el antagonismo. Estos conceptos, súper claros, por favor, ¿vale? Porque son muy, 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 muy importantes. Bien. Bueno, pues en este tema vamos a explicar entonces cómo funcionan los fármacos antipsicóticos, casi nada. De los grupos más importantes de toda la psicofarmacología es de lo que nos vamos a ocupar las próximas semanas. Antes, bueno, ya un poco empezamos a hablar el otro día. Cuando veremos que hay como dos grandes grupos de fármacos antipsicóticos, los convencionales, básicamente los de toda la vida, y los atípicos, que son más nuevos, pero que bueno, son nuevos de los años 80, o sea, que tampoco que ya tienen algunos 35 años. Entonces, conforme vayamos avanzando en temas, os voy a contar, porque mirad, por ejemplo, los fármacos antipsicóticos atípicos surgieron como, bueno, pues como la salvación dentro de la psicofarmacología. Eran fármacos que iban a vencer o iban a superar, al menos en gran parte, los efectos secundarios que tenían los antipsicóticos convencionales y que además iban a tener acciones terapéuticas no solo a nivel de los síntomas positivos, sino también a nivel de los síntomas negativos en los trastornos del espectro esquizofrénico. Y entonces, pues ha habido muchísima investigación con todos estos antipsicóticos atípicos, se ha invertido una cantidad obscena de dinero y bueno, sí, se han conseguido muchos, hay bastantes antipsicóticos atípicos que se utilizan mucho. ¿Qué pasa? Son fármacos que, sobre todo los más nuevos, son terriblemente caros. Terriblemente caros. Los que han ido perdiendo las patentes ya no tanto. Pero los nuevos son muy, muy caros. Y entonces, ahora, recientemente, está habiendo muchas reuniones en los foros científicos porque parece ser que se está cuestionando incluso que sean tan buenos estos fármacos antipsicóticos y que presenten tantísimas ventajas como se pretendía en un principio sobre los antipsicóticos convencionales. Para según qué cosas, incluso parece ser que los antipsicóticos atípicos y convencionales están en la misma altura, tanto a nivel de efectos secundarios como a nivel de efectos terapéuticos. Entonces, ahora lo vamos a ir viendo. Lo que os quiero decir con esto es que no os dejéis sorprender por en fin, el halo de santidad casi que tienen los fármacos antipsicóticos atípicos, porque sí, en muchos casos, por ejemplo, con respecto a la loperidona o la clorpromacina, pues ha supuesto muchas ventajas, obviamente. Pero parece ser que no terminan de ser tan, tan efectivos como se pensaba en un principio y no están exentos de efectos secundarios. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues es que también parece ser que la metodología con la que se hicieron los ensayos clínicos al principio pues no terminaba de ser la mejor de todas. Entonces se infló un poco el efecto terapéutico de estos antipsicóticos atípicos frente a los convencionales. Bueno, esto es un poco para que sepáis un poco de historieta de la psicofarmacología, porque ahora mismo, en el año 2015, está habiendo como una especie de preocupación grande en la comunidad científica sobre, oye, igual nos hemos gastado una barbaridad de dinero. Los sistemas sanitarios de los países, al menos con seguridad social, se han gastado una cantidad de dinero en antipsicóticos atípicos y a lo mejor no estamos consiguiendo nada. Bueno, dicho esto, vamos a ver de qué van los fármacos antipsicóticos, los convencionales, los de toda la vida, los atípicos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, con los fármacos antipsicóticos convencionales. El primero de ellos, fue la clorpromacina o el Largactil. Ya os digo, fue un fármaco que se desarrolló en los años 50 aproximadamente. Al principio se utilizaba como un fármaco antihistamínico, ¿vale? Y como para inducir un poco, ayudar en la inducción de la anestesia. Pero se vio que luego estos pacientes quedaban como más tranquilos, que eran pacientes a lo mejor que tenían, pues eso, tendencia a la psicosis y como que les rebajaba el tono general. Y entonces un fármaco, y esto es algo súper típico en la psicofarmacología, que a priori no estaba pensado para esto, era un antihistamínico, tenía acciones antihistamínicas, pues empezó a ver, oye, que esto igual esto puede ser utilizado para tratar a la gente con un trastorno mental grave. Y entonces empezó a utilizarse la clorpromacina como fármaco neuroléptico, que es eso, la neurolepsis es ese estado de gran parálisis, hay veces que hasta se les llama camisa de fuerzas químicas a estos fármacos. Bien, ¿qué es lo que hacen los fármacos antipsicóticos convencionales? Los dos más importantes son la clorpromacina y el haloperidol. Pues sobre todo, al principio se utilizaban, funcionaban más o menos, pero no sabían muy bien cómo, qué es lo que hacían a nivel farmacológico. Y luego, andando el tiempo, se descubrió que estos dos eran antagonistas del receptor D2 de dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, la clave farmacológica, esto os lo pueden preguntar, Como decía, la clave farmacológica o la diana farmacológica de los antipsicóticos convencionales, y esto es lo que los hace convencionales, es que son antagonistas del receptor D2 de dopamina. ¿De acuerdo? Esto es como su seña de identidad. Son antagonistas del receptor D2 de dopamina. ¿Vale? Entonces, si recordáis un poco qué era lo que pasaba con la dopamina en los diferentes grupos de síntomas de la psicosis, podemos entender también tanto los efectos terapéuticos como los efectos secundarios. Mirad, si recordáis, en un paciente que tiene algún tipo de trastorno esquizofrénico, sobre todo a nivel de síntomas positivos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, que va de la arteria temporal ventral al hipotálamo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, pues hay mucha actividad dopaminérgica aquí, pues lo que tenemos que hacer es evitar que haya tanta actividad dopaminérgica. Pues lo que hacemos es bloquear el receptor D2 y lo que antes estaba alto, ahora está normal. Muy bien, vale, estupendo, estupendo. Así funciona, vale. Así corrige un poco los síntomas positivos, normalizando la actividad dopaminérgica del núcleo accumbens. Se ha dicho dopamina, pero yo bloqueo parte de los receptores dopaminérgicos alrededor del 60% suficiente, 60-65, para tener estos efectos positivos, estos efectos terapéuticos y los síntomas positivos. Estupendo. Pero, claro, es que el problema es que hay más vías dopaminérgicas en el sistema nervioso. Bueno, esto es un poco lo que os decía. El problema con lo... no viene ahora. No, pues me salto esta y luego voy a ella, que es que si no me tengo que pedir la explicación. Mirad, el problema es que hay otras alteraciones dopaminérgicas en la esquizofrenia o las esquizofrenias. Recordad que los síntomas negativos en parte se podían explicar porque había una hipofunción dopaminérgica en las vías mesocorticales, tanto en las que van al área, a la corteza prefrontal dorsolateral y a la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú das, y esto también, metéroslo en la cabeza, tú cuando das una pastillita o metes una inyección a una persona, no estás yendo a una zona concreta del cerebro, le estás dándonos a todo el organismo, no solo al cerebro, sino a todo el organismo, a nivel periférico también. O sea, que no solo hay dopamina en el cerebro, hay dopamina periférica también. Entonces, tener esto en cuenta, siempre que alguien se está tomando una pastillita, eso va a todos lados. Otra cosa es que luego, por el perfil de que se atraviesa o no la barrera hematoencefálica, porque a lo mejor hay enzimas que lo degradan a nivel periférico y no a nivel central. Otra cosa, entonces, a lo mejor así, en parte, se dirige un poco el efecto. Pero a priori, una molécula que se toma por vía oral, pues por vía parenteral, tiene una distribución generalizada, ¿vale? Bueno, vamos a quedarnos en el cerebro. ¿Qué pasa? Que también vamos a antagonizar la dopamina en la vía mesocortical, que ya estaba baja. Entonces vamos a empeorar. Vamos a hacer que haya un agravamiento de los síntomas negativos. ¿Bien? Luego, en la vía nigroestriada no pasaba nada, a priori, si os acordáis. Estaba todo bien. La vía nigroestriada es la que va de la sustancia negra, más compacta, al estriado dorsal, al caudado y al putamen. ¿Qué pasa? Que aquí también hay mucho receptor dopaminérgico de 2. Si yo lo bloqueo, pues era algo que está normal, pues lo voy a estropear. Entonces, como hay un bloqueo permanente del receptor, un bloqueo fuerte ahí, donde estaba bien, podía causar déficits motores, lo que se llaman síntomas extrapiramidales. ¿Vale? Entonces ya tenemos que sí, que un antipsicótico convencional mejora los síntomas positivos porque normaliza la actividad dopaminérgica mesolímbica, puede agravar los síntomas negativos porque potencia la hipofunción dopaminérgica mesocortical, puede generar síntomas extrapiramidales, alteraciones motoras que, bueno, de manera aguda, porque estoy generando un problema cuando no lo había a nivel de la dopamina nigroestriatal, pero es que ahí no quedan las cosas. Recordad que hay otra vía dopaminérgica, es la tubería infundibular. Aquí, esto también luego os lo explico, lo de la disquinesia tarde. Y aquí, en esta última vía dopaminérgica, la dopamina, normalmente, la dopamina cuando se descubrió allá por el año 1952, por Carlson, la llamaron factor inhibidor de prolactina. Normalmente la dopamina inhibe la secreción de esta hormona, de la prolactina, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si yo entonces bloqueo la dopamina en esta vía, el freno que hace la dopamina sobre la secreción de prolactina ya no está. Entonces voy a tener una liberación demasiado más grande de prolactina, una hiperprolactinemia, que se llama. Entonces, como hay muchos niveles de esta hormona, de la prolactina, pues voy a tener, por ejemplo, galactorrea, que es eyección de leche de las glándulas mamarias, o incluso algo, sobre todo galactorrea. A ver, el profesor dice, el hecho de que la dopamina se quede en la sinapsis no es lo importante es que hipofuncionaliza la vía. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero lo importante es que no es que haya más o menos, sino que actúe sobre sus receptores. Tú puedes tener mucha dopamina, pero si tienes todos los receptores bloqueados, pues con mucha dopamina que haya, no vas a conseguir nada. Vale, entonces, ¿veis cómo hemos actuado a nivel de todas las vías dopaminérgicas? En una de las cuatro lo hemos hecho bien, pero las otras la hemos liado. Pues de ahí vienen los síntomas, los efectos secundarios. Mirad, no solo eso. A nivel a nivel motor, de la vía nigroestriatal, pasa otra cosa, tenemos otro problema. Y es que cuando tú bloqueas de una manera crónica, sistemática, durante, fijaros, estos tratamientos duran años, años. Pues durante años, meses, tal, bloqueas los receptores dopaminérgicos, ¿qué pasa? Y esto voy a utilizar palabras que si alguien me escuchara no, pero bueno. como que el cuerpo se acostumbra, entre comillas, a que, bueno, pues que hay poca función dopaminérgica. Entonces el cuerpo dice, ostras, esto parece que no me está llegando suficiente dopamina, porque tiene todos los receptores dopaminérgicos tapados. Entonces lo que hace es, vamos a hacer más receptores dopaminérgicos, a ver si así podemos aprovechar la poca dopamina que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una regulación a la alza en el número de receptores dopaminérgicos en el estriado. Que bueno, mientras los tienes tapados, está todo bien. Pero si de repente quitas el bloqueo dopaminérgico, ¿qué pasa? Que vas a tener de repente muchos receptores dopaminérgicos. Muchos receptores dopaminérgicos. Entonces eso genera estos problemas de disquinesia cardíaca. Problemas motores a largo plazo y que tristemente no se corrigen. Esos quedan ya. Porque parece ser que es por este cambio duradero en el número de receptores dopaminérgicos. Sí, hay una pregunta. A ver, preguntan que si esto que acabo de explicar tiene algo que ver con lo que se llama la tolerancia, es decir, que cada vez necesitas más dosis de un fármaco para el mismo efecto. La tolerancia, en parte, es a nivel, efectivamente, de cambios en los receptores, pero no solo en el número, sino también en cómo de bien o mal funcionan. Va por ahí los tiros, por así decirlo, pero esa, la tolerancia es algo más complejo. Sí. ¿El bloqueo de receptores provoca que crezcan más receptores? Por favor, sí. Dicho súper coloquialmente y no nos escuche nadie más, aparte de toda España, pero sí, algo así. Vale. Sí. Luego.
Hay más efectos.
Exacto. Luego ya, cuando quitas el bloqueo, de repente tienes muchos más receptores de los que necesitas. No, sí, también hay, porque no es tan sencillo. Es que preguntan que si solo el problema es que tienes muchos receptores, cuando quitas el bloqueo dopaminérgico se da la disquinesia, entonces la clave sería quizás pues dejar siempre el bloqueo dopaminérgico. Aparte de que no es algo bueno, pues porque tienes los otros problemas, pero no es tan sencillo.
Sí.
¿Los antidepresivos, que yo sepa, no? No. A ver, ¿cuáles? Es que antidepresivos depende. Mira, hay algunos antidepresivos, los tricíclicos, lo que hacen es bloquear el transportador de dopamina, pero entonces aumentas la dopamina más. Pero no, yo sé que no. ¿Antidepresivos? Que yo sepa no, pero bueno, a lo mejor en alguno de los antidepresivos sí que está descrito alteraciones a largo plazo motoras de los tricíclicos, no sé. Sí. En principio sí, es... Claro, ocurre efectivamente, sí. Preguntan que si la disquinesia tardía solo ocurre a nivel de la vía nigroestriada. Y el compañero dice, porque claro, este efecto de regulación a la alza ocurrirá a priori en todas las vías dopaminérgicas. Parece que sobre todo ocurre en la vía nigroestriada. Esta regulación a la alza de los receptores dopaminérgicos. Parece que sobre todo es en esta vía. Por cuestiones que todavía no se tienen claras. Vale. Entonces, claro, pues tenemos un problema. Tenemos que conseguir una ventana terapéutica de tal manera que... Allí. De tal manera que consigamos un efecto terapéutico, es decir, un bloqueo lo suficientemente fuerte en los receptores dopaminérgicos mesolímbicos, pero que no nos pasemos y bloqueemos todos los otros receptores dopaminérgicos microestriatales, tuberíferos medulares, etcétera. Entonces, bueno, en general, parece que la dosis terapéutica antipsicótica se consigue bloqueando, pues eso, un 70%, 75% de los receptores dopaminérgicos. Pero que luego, cuando bloqueamos el 80%, ya nos hemos pasado y tenemos síntomas extrapiramidales y prolactinemia. Entonces, el problema con los antipsicóticos convencionales es que esa ventana es súper estrecha, súper estrecha. ¿Sí? Luego ya veremos cómo con los otros antipsicóticos atípicos conseguimos separar este umbral y bajar un poco el umbral necesario para los efectos positivos a nivel de síntomas positivos, valga redundante, y subir el umbral para generar efectos secundarios extrapiramidales. ¿Vale? Pero eso lo conseguimos con los atípicos. Con los convencionales el problema es este, que la ventana terapéutica es cortita, es pequeña. Vale. De momento lo tenéis claro, ¿me seguís? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Bien. Otro problema que tenemos también, aparte de que estamos alterando la función dopaminérgica neuroestriata, a ver, eso llevará a cambiar la dosis casi siempre. No, lo que pasa es que estos fármacos se utilizan, los convencionales cada vez se utilizan menos, aunque algunos de ellos sí se utilizan en ciertos casos, pero el problema es ese, que como tienen una ventana terapéutica tan estrecha, se están casi dejando de utilizar. El problema también es que hay veces, hay pacientes, porque esto luego ya lo veremos, cada paciente es un mundo. La genética de cada paciente va a condicionar, por ejemplo, la respuesta que tiene a los fármacos, ¿eh? Entonces, va a haber pacientes que respondan muy mal a casi todos los fármacos atípicos, por ejemplo, y no le quede más remedio al clínico que utilizar convencionales, porque es que los otros no funcionan. O porque el paciente tiene sobrepeso y los atípicos generan un síndrome cardiometabólico que en ese paciente en concreto es impensable, es intolerable. Entonces tienes que ir a un convencional y dentro de los convencionales buscar algunos que no generen ganancia de peso, pero algunos sí que van. Vale, entonces cada paciente es un mundo, cada paciente tiene sus condicionantes intrínsecos y entonces hay que buscar un poco el equilibrio. ¿Vale? Bueno, entonces, mirad, aunque la marca neurofarmacológica que hace que un fármaco o una sustancia sea un antipsicótico convencional es el antagonismo de los receptores de dopamina, el 90% de los fármacos tienen otras acciones. No son fármacos limpios. Hacen eso, pero luego tienen otros efectos, tienen otras dianas farmacológicas, que normalmente son las responsables de los efectos secundarios. Normalmente, en el caso de los fármacos antipsicóticos convencionales, tenemos, aparte, estas tres acciones farmacológicas que nos dan problemas, que es el antagonismo del receptor M1 muscarínico de la acetilcolina, el antagonismo del receptor H1 de la histamina y del receptor alfa-1 de la adrenalina. Ahora vamos a ver cada uno qué propone. Mirad, en el estriado, aparte de haber neuronas de proyección GABAérgicas, algunas interneuronas también, que no son de proyección, pero que son interneuronas GABAérgicas, tenemos otro grupo de neuronas, que son interneuronas, normalmente es el 1% de las células que hay en el estriado, las neuronas estriatales, que son las interneuronas colinérgicas. ¿Vale? Entonces, estas interneuronas lo que hacen es liberar, como son colinérgicas, obviamente liberan un neurotransmisor que conocéis muy bien, que se llama acetilcolina, que actúa a nivel del receptor muscarínico de la acetilcolina. ¿Vale? Bien. Bueno, esto se lo quería explicar en realidad para una cosa de los síntomas motores. Pero bueno, antes de eso, cuando el antipsicótico convencional bloquea el receptor M1 de acetilcolina, porque esto no es a nivel del estriado, ¿vale? Es que no hay de diapositiva. Tiene efectos, pues, de estreñimiento y de visión borrosa, ¿vale? Y esto es a nivel, sobre todo, del sistema nervioso autónomo. Luego las interneuronas colinérgicas llegan a esto. ¿Vale? Pero, insisto, que
Esto de aquí no os confundáis. Esto no es a nivel de las neuronas colinérgicas, esto es a nivel de las neuronas del sistema nervioso autónomo que utilizan acetilcolina como neurotransmisor. Entonces, cuando bloqueamos su receptor, pues generamos estreñimiento, o sea, evitamos los peristaltismos intestinal, etcétera, y visión borrosa, porque como sabéis, una de las opciones del sistema nervioso autónomo es regular la apertura del índice, etcétera, por miasis. Bueno, pero a nivel motor, que es a lo que yo iba, en el estriado, y ahora ya sí viene todo esto que os he contado de las interneuronas colinérgicas, que es el 1%, etcétera, etcétera, la dopamina regula la liberación de acetilcolina por parte de estas neuronas colinérgicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina. Entonces, la dopamina regula la liberación de acetilcolina por parte de estas interneuronas colinérgicas y todo está en el nivel que tiene que estar. ¿Pero qué pasa? Que si yo, estas interneuronas colinérgicas expresan receptor de dos dopaminérgicos, si yo bloqueo este receptor de 2 dopaminérgico, ¿qué pasa? Esta interneurona colinérgica va a decir, fiesta, vamos a liberar la acetilcolina, todo lo que queramos. Entonces, se libera demasiada acetilcolina y la acetilcolina, a nivel del receptor muscarínico no estriado, pues tiene acciones, bueno, excitadoras y produce movimiento. Entonces, claro, aparte de que estoy bloqueando el receptor de 2 en el estriado, efectivamente, y estoy provocando estos síntomas extrapiramidales, porque este receptor de 2, ¿dónde está? En una neurona colinérgica. Y la acetilcolina, aquí, regula el movimiento. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer para evitar los síntomas extrapiramidales por parte de los antipsicóticos convencionales es añadir un fármaco anticolinérgico, como la benzotropina, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, estamos bloqueando el receptor M1 de acetilcolina. ¿Por qué? Pues porque con este otro fármaco, porque sabemos que al bloquear el receptor de 2 en las interneuronas colinérgicas vamos a estar liberando demasiada acetilcolina. Bueno, pues voy a compensarlo, ¿vale? Entonces tengo que añadir otro fármaco, la benzotropina. ¿Esto lo entendéis? ¿Seguro? Sí.
Pues sí,
agitación motora, sí.
¿El Parkinson también sería?
No, el Parkinson, bueno, de hecho a los síntomas extrapiramidales a veces se le ha llamado el Parkinson iatrogénico o medicamentoso, generado por los medicamentos. Pero lo que es el Parkinson como tal en realidad es un trastorno hipokinético, de parálisis agitante la llamaron. Cuando... Sí. No. Tiene los receptores nicotínicos. Lo que pasa es que para explicar los síntomas extrapiramidales son los muscarínicos. Y entre los muscarínicos, el M1, hay más. Sí. Vale, no. Es lo que preguntan que si los síntomas extrapiramidales se producen por la liberación excesiva de acetilcolina y por el aumento de los receptores de 2. No. Lo del receptor de 2 es disquinesia tardía, que no son síntomas extrapiramidales. Ambos dos son síntomas motores. Pero una cosa son los extrapiramidales y otra cosa es la disquinesia tardía, que además ocurre con el tiempo. Estos extrapiramidales ocurren a nivel agudo, ¿vale? Entonces, estos ocurren pronto, los otros ocurren a largo plazo. Bien. Bueno, pues... Tenéis ahí la tabla 5.1. La tabla 5.1, que me parece que no os la tenéis que estudiar, ¿verdad? Por los, a ver, los de ahí yo, los que os tienen que sonar, por supuesto, la clorpromacina, el flupentixol, la flufenacina, el haloperidol, la oxapina, timocida, sulfilida. Esos son los que todavía se utilizan.
Perfenocina, no sé si lo ha dicho. Sí, sí. Esos son los que tenéis que saber, pero que los que todavía se utilizan son estos que os he dicho. DEPOT quiere decir de acción retardada. Que lo das y tarda y se va liberando poco a poco. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Sí. Es que esto ya... eso entra dentro de lo que es la farmacia galénica, las formas farmacéuticas. Porque en muchos casos es muy interesante conseguir... El DEPOT sobre todo es con inyección. Es que tú pones el fármaco sobre una base, un vehículo oleoso, aceitoso, entonces y das una inyección. Con esto consigues que, sobre todo con el haloperidol o con determinados antipsicóticos, consigues que solo con una inyección tengas al paciente controlado un mes o tres semanas. Porque lo pinchas y se va liberando poco a poco. Eso es el DEPOT. ¿Eh? No es parche. Es una inyección. El DEPOT sobre todo es inyección y es pues, con estas cosas oleosas. Luego hay otras de liberación que son, por ejemplo, tú tomas un comprimido, el sistema Oros, que ese comprimido tiene como dos dentro, tiene dos reservorios, y entonces lo que ocurre es que cuando va cogiendo, va cogiendo como agua dentro, el agua va presionando poco a poco un reservorio con aire y va empujando al fármaco que va saliendo por un agujerito. Eso en una bolita, en una pastilla, fijaros. Entonces con eso vas consiguiendo que el fármaco se vaya, como si fuera un aspersor, se vaya liberando poco a poco. Tú te tomas aquello y entonces va cogiendo líquido, eso empuja el reservorio de abajo y hace que el fármaco vaya saliendo poco a poco por el agujero. Ese es el sistema Oros. Bueno, pero que no me enrollo. Solo esto que sepáis, que luego ya las formas farmacéuticas y las vías de administración, eso es un mundo aparte. Y además eso se estudia en farmacia galénica. Bueno, que ya no se llama farmacia galénica, es un nombre súper viejo. Ahora es tecnología farmacéutica. Bueno, entonces, ahora vamos con los atípicos, ¿vale? Sencillamente que sepáis que los convencionales son antagonistas del receptor de la dopamina, pero que también, pues, agonistas M1, agonistas H1, agonistas alfa-1. Bien. Ahora vamos con los antipsicóticos atípicos. ¿Qué es lo que convierte a un fármaco en antipsicótico atípico? Varias cosas. Pero lo más importante, lo más clave, lo primero, es que, aparte de ser un antagonista del receptor de 2 de dopamina, que eso ya lo son los convencionales, pero la clave es que es un antagonista también del receptor 5-HT2 de serotonina. Entonces, aquí la historia es que estamos ya funcionando a la vez con dos sistemas de neurotransmisión, la serotonina y la dopamina. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a ver que es que serotonina y dopamina interactúan de tal manera que se regulan mutuamente. Entonces, en determinadas partes del sistema nervioso, bloquear la serotonina sube la dopamina y compensa el bloqueo dopaminérgico donde no me interesa que haya bloqueo dopaminérgico. Y en otras partes del sistema nervioso también compensa que haya demasiada dopamina. Entonces, es como una autorregulación que tiene el fármaco, ¿vale? Y se basa precisamente en esto, en las interacciones que hay entre el sistema serotoninérgico y el sistema dopaminérgico, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Y ahora, ojos y oídos súper abiertos, que ahora viene la fiesta, ¿vale? ¿Que si es medicación de amplio espectro? No. Bueno, vamos a ver. Lo primero, dos o tres nociones sobre el sistema serotoninérgico. Bueno, pues la serotonina, un neurotransmisor maravilloso, si, desde luego, como falta serotonina, va todo mal. La serotonina regula prácticamente cualquier función psicológica que penséis. Regula la ingesta, regula el estado de ánimo, regula el control de impulsos, regula el sueño, yo qué sé. Hay gente que hasta la llama la hormona de la felicidad, porque al principio se pensaba que era una hormona, es un neurotransmisor. Súper importante. Bueno, entonces, la serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido que se llama triptófano. triptófano, supongo que lo habéis oído, está el plátano, está la piña, en muchos sitios. Entonces, el triptófano se convierte a través de la triptófano hidroxilasa en 5-hidroxitriptófano. ¿Ves? Triptófano, que se toma de la dieta, triptófano hidroxilasa lo convierte en 5-hidroxitriptófano y a través de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, que está aquí, se convierte el 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptoamina, que es la serotonina. ¿Vale? Y entonces la serotonina, a través del transportador vesicular de monoaminas, el VMAT2, se mete en vesículas y se libera por exocitosis, como siempre y como ya sabéis. Ya está. La descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Es una enzima que está prácticamente implicada en la síntesis de las monoaminas, porque también está la de la dopamina. La descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. También, y esto cuando veamos los antidepresivos, esto es de capital importancia, la serotonina tiene un sistema de transporte, un transportador propio que hace que la serotonina de los espacios sinápticos se recapte al interior de la neurona presináptica. Ya está. Ahora, tiene 200 millones de receptores. Un montón de receptores postsinápticos. Un montón. Bueno, veis, aquí tenemos el transportador de serotonina, el SERT, y también se degrada a través de la monoaminoxidasa, de la MAO-A o de la MAO-B. ¿Vale? La MAO-B a nivel intracelular solo cuando hay muchas concentraciones, cuando hay una concentración alta de serotonina, y a nivel extracelular o citoplasmático, pues la MAO-A o la MAO-B. Bueno. ¿El transportador es el autorreceptor? No. El autorreceptor es otra cosa totalmente distinta. El transportador es la proteína que recapta la serotonina al interior de la neurona próxima. Bueno, os iba a decir que la serotonina tiene 200 millones de receptores. Tiene muchos receptores, ¿vale? Muchos. Pero bueno, nosotros vamos a ver sobre todo el 5-HT2A, el 5-HT1A y me parece que el 5-HT1B y 1B. ¿Vale? Bueno, aquí os decía que ojos y oídos abiertos. Mirad, la serotonina regula la liberación de dopamina en varias zonas del sistema nervioso central y a través de varios mecanismos, implicando a neuronas glutamatérgicas, neuronas GABAérgicas, etcétera, ¿vale? Entonces, de lo que se trata ahora es de que entendáis eso. ¿Cómo se produce esta regulación? Esto es muy importante que lo entendáis para que entendáis pues, por qué funcionan, entre comillas, bien los antipsicóticos atípicos. Bien. Entonces, mirad. Vamos a ver, ya os digo que vamos a ver varios sitios, ¿no? Vamos a empezar por la corteza. Ahí lo tenéis puesto. Dice, los receptores 5-HT2O. 5-HT2A. A nivel de la corteza, cuando se activan estos receptores, producen una disminución de la liberación de dopamina, ¿vale? A nivel estriatal. Vamos a ver esto cómo ocurre. Fijaros. Tenemos, por un lado, una neurona serotoninérgica, ¿vale? Cuyo cuerpo neuronal está en los núcleos del rafe mesencefálico, que al igual que el origen de las neuronas dopaminérgicas era o el área tegmental ventral o la sustancia negra, el origen de las neuronas serotoninérgicas están en los núcleos del rafe, que son varios, ¿vale? El rafe dorsal, el rafe magno, etc. Rafe en neuroanatomía, o rafe, es un punto, es como una, ¿cómo decirlo? Una brecha, un punto donde se unen dos mitades, ¿no? Ahora sí. Entonces, en los núcleos del rafe mesencefálico tienen su origen los cuerpos celulares y las neuronas serotoninérgicas, ¿vale? Entonces, tenemos una neurona que va del núcleo del rafe a la corteza. ¿Vale? El núcleo del rafe aquí, en el mesencéfalo, a la corteza. Bien, entonces, ¿qué significan las siglas 5-HT2A? Es que son una manera de nombrar a los receptores. Al igual que con los de dopamina había de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, normalmente siguiendo el orden en el que se iban descubriendo, con los de serotonina igual. Se descubrió primero un receptor 5-HT1. Y lo que pasa es que luego se dieron cuenta de que dentro del 1 había como varias subclases, entonces 1A, 1B, tal. Luego el 2, que era bien distinto del 1, y se dieron cuenta de que dentro del 2 había varias subclases, 2, 3, 4, etc. Bueno, entonces, en la corteza, como recordar, tenemos nuestras maravillosas neuronas piramidales de proyección glutamatérgicas, ¿vale? Os acordáis. Entonces, esas neuronas de proyección tienen, expresan dos receptores de serotonina, el 5-HT2A y el 5-HT1A. Lo que pasa es que el 5-HT2A pues es somatodendrítico y el 5-HT1A está a nivel del conaxónico, del axón, ¿vale? Y ahora veremos la diferencia entre ambos. Entonces, esto es a nivel normal, no hemos metido ningún fármaco todavía. Esto es lo que hace la serotonina, ¿vale? No os confundáis. La serotonina en sí, normalmente, se libera por esta neurona serotoninérgica del rizoma mesencefálico, ¿vale? Fijaros, viene de lejos. Libera serotonina, o sea, esta neurona libera serotonina desde su botón terminal y esta serotonina se une al 5-HT2A de la neurona piramidal glutamatérgica, activándola. ¿Vale? Entonces, esta neurona es una neurona de proyección, esta glutamatérgica. Baja. Y actúa, ya estamos en la sustancia negra, ¿vale? Y entonces en la sustancia negra, esta neurona lo que hace es activar, porque libera glutamato, a una interneurona GABAérgica. Y esta interneurona GABAérgica, ¿qué es lo que hace cuando se activa? Pues liberar GABA, que es lo que sabe hacer. Y entonces el GABA, como tiene funciones inhibitorias, inhibe la neurona dopaminérgica que va hasta el estriado dorsal. Voy a repetir, no os preocupéis. Yo os dije que aquí, oídos atentos, ojos abiertos. Vamos con esto. Vamos a ver, repito, tenemos una neurona serotoninérgica cuyo origen está en el núcleo del rizoma mesencefálico. Esta neurona es de proyección, proyecta a la corteza. En la corteza hace sinapsis con una neurona glutamatérgica que expresa el receptor 5-HT2A a nivel somatodendrítico. Entonces, cuando la serotonina actúa en ese receptor, activa la neurona de proyección glutamatérgica, que baja hacia, ya no estamos en el rafel, sino que estamos muy cerquita en la sustancia negra. Entonces, esta neurona llega a la sustancia negra, y como se ha activado, libera glutamato, que actúa sobre el receptor NMDA, que está en la neurona interneurona GABAérgica, y lo activa, esa interneurona GABAérgica. Si es que el receptor es eficiente, entonces, la activa, esa interneurona GABAérgica libera GABA, que cuando se une al receptor GABA hiperpolariza, inhibe, impide la acción de esta neurona dopaminérgica nigroestriatal y por lo tanto baja la acción de la dopamina nigroestriatal. O sea, hay menos, esa neurona nigroestriatal está inhibida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel normal la serotonina a través del 5-HT2A de la cortical? Regular la liberación de dopamina en el estriado. Y ya podéis ir pensando, Alba, es que yo tenía un problema con la dopamina en el estriado, que lo estaba bloqueando. Ahora entonces, si bloqueo el 5-HT2A, aumento los niveles de dopamina en el estriado y compenso. Ahora lo veremos.
¿Actúa en el T1A?
Sí, también. Ahora. De momento estamos con el 2A. ¿La sustancia negra es el área temporal ventral? No. El área temporal ventral es una zona del mesencéfalo y la sustancia negra está al lado, de hecho es muy difícil, hay zonas de transición del área temporal ventral a la sustancia negra, sobre todo y el brazo es otra historia. Cuando compensa reduciendo problemas motores, cuando antagonizamos el 5-HT2A. Bueno, entonces, un poco lo que os decía. Por lo tanto, si bloqueamos los 5-HT2A, lo que hacemos es aumentar los niveles de dopamina en el estriado. ¿Vale?
también es obvio, porque si bloqueamos esto, entonces esta neurona glutamatérgica ya no se activa y por lo tanto esta neurona GABAérgica ya no se activa y entonces esta neurona dopaminérgica se desinhibe. ¿Vale?
Esto es pues, lo contrario.
¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Estáis perdidos? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el otro receptor. Pues el otro receptor hace lo contrario.
Hace lo contrario.
Cuando se activa el receptor 5HT1A a nivel cortical, estoy, insisto, todavía no he metido ningún fármaco, esto es lo que hace la serotonina fisiológica, la normal. Pues lo que se hace es... aumenta la liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque este receptor tiene el efecto contrario. Cuando la serotonina actúa sobre el 5HT1A, se inhibe la neurona de proyección piramidal glutamatérgica y, por lo tanto, al estar inhibida esta, se desinhibe la dopaminérgica. ¿Vale?
O sea, es lo contrario.
La activación del 5HT1A, si la activación del 5HT2A disminuía la liberación de dopamina estriatal, la activación del 5HT1A la potencia, la aumenta. ¿Vale? Pero bueno, eso para que lo sepáis, pero nuestros fármacos antipsicóticos a priori solo actúan a nivel del 5HT2A. ¿Vale? Entonces, está bien, porque las funciones inhibitorias de la serotonina a nivel microestriatal las cortamos y desinhibimos, pero por otro lado no estamos tocando las funciones desinhibitorias de la propia serotonina a nivel del 5HT1A. Entonces estamos un poco evitando el mecanismo de bloqueo y dejando libre el mecanismo de desinhibición. O sea, el 5HT2A, que normalmente bloquea la liberación de dopamina, lo cortamos y entonces se desinhibe la dopamina, pero el 5HT1A no lo tocamos, a priori, entonces permitimos que la serotonina que haya pues pueda hacer sus acciones desinhibitorias a nivel del 5HT1A sobre la dopamina en el virus. ¿Eh? ¿Lo entendéis? Vamos, que es muy sencillo, que nosotros de momento estamos tocando esto. Sí. HT2A. A priori, sí, sí. Claro, porque el 5HT2A, la serotonina ahí lo que hace es disminuir la liberación de dopamina. Entonces, si bloqueamos eso, la dopamina va a estar desinhibida.
¿Y lo tocamos el 1A?
Porque hace lo contrario.
Pero eso sí, con el síndrome
de... Bueno, al no estar tocando el 5HT1A, lo que dejamos libre el mecanismo por el que la serotonina desinhibe la liberación de dopamina. O sea, estamos cortando el freno, pero no estamos tocando el acelerador. El acelerador sí. Exacto. El acelerador sigue a su ritmo. ¿Vale? Sí. El 2 frena y el 1 acelera.
Vale. Vale. Actúa igual que el bloqueo del neurotransmisor. Entonces, el hecho de que no se inhiba la liberación de dopamina, ¿no habría síntomas extrapiramidales?
Hombre, vamos a ver. Lo que pasa es que estamos aumentando los niveles de serotonina, de dopamina, y con eso compensamos el bloqueo que estamos haciendo con el antagonismo de 2. Estamos compensando un poco, ¿vale? Y por eso no hay tantos síntomas extrapiramidales. Bueno, en psicofarmacología nunca es todo o nada, siempre es nivel, siempre es porcentaje. Sí. No es que sea un objetivo, no es que lo hagamos aposta. Es que los antipsicóticos atípicos son antagonistas del 5HT2A. Entonces sería contraproducente en este caso bloquear el 1A también. Sería contraproducente.
¿Por cuestión de dopamina?
Bueno, eso era a nivel de la corteza. Pero es que a nivel del estriado y de la sustancia negra, también hay una regulación de la serotonina hacia la dopamina. O sea, los receptores, ahí lo tenéis puesto, los receptores 5-HT2A, tanto del estriado como de la sustancia negra, la activación de estos receptores, disminuye la liberación de dopamina en el estriado. Esto es la serotonina, lo que hace la serotonina. Solo. No hay fármacos todavía. ¿Vale? Luego cuando lo bloqueemos, haremos lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Pues tres cuartos de lo mismo. Mirad, vamos a nivel del estriado. A nivel del estriado dorsal, porque el núcleo accumbens también es estriado, solo que es ventral. A nivel del estriado dorsal, ¿cómo tenemos la situación? Pues fijaros, que no es nada fácil. Tenemos por un lado nuestra neurona nigroestriatal dopaminérgica, esta de aquí, que llega al estriado, ¿vale? Bien. Entonces, esa neurona nigroestriatal, bueno, por una parte veremos que tiene receptores 5-HT2A, ¿vale? Pero bueno, antes de irnos a eso, hay una neurona serotoninérgica del RAFE que va al estriado también. Y aquí, fijaros que es curioso, tiene una colateral. Por un lado, esa neurona serotoninérgica hace sinapsis con una interneurona GABAérgica, ¿vale? Pero también tiene una colateral que hace sinapsis con la neurona nigroestriatal dopaminérgica de proyección. ¿Vale? Esto. ¿Veis? O sea, esta misma. En el otro caso, en el cortical, eran dos neuronas. Una que iba al receptor 5-HT2A, somatodendrítico, y la otra era una neurona paralela que iba al 5-HT1A. Aquí es una única neurona serotoninérgica, pero tiene una colateral axónica, que es como se llama, y entonces uno de los botones terminales hace sinapsis con la interneurona GABAérgica y el otro, y la otra colateral, va directamente y hace sinapsis con la neurona dopaminérgica nigroestriatal. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando la serotonina, insisto, esto es serotonina, no hemos metido ningún fármaco todavía, cuando la serotonina actúa a nivel del 5-HT2A de la interneurona GABAérgica, la activa y libera dopamina y libera GABA. Y entonces inhibimos la neurona dopaminérgica. Pero es que por otro lado, también cuando activamos el 5-HT2A de la dopaminérgica, también la inhibimos. ¿Vale? O sea, lo estamos haciendo de una vía directa y una indirecta. ¿Vale? A través de la interneurona GABAérgica y a través directamente del receptor 5-HT2A que hay en la propia neurona dopaminérgica. ¿Vale? Eso a nivel del estriado, pero es que a nivel de la sustancia negra también tenemos un mecanismo de regulación. Pero digo, esto es de lo más difícil que vais a tener que estudiar durante todo el año. O sea, que esto es muy importante que lo entendáis bien. Vale. A nivel de la neurona, a nivel de la sustancia negra, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos, por un lado, aquí está la neurona dopaminérgica de proyección que sale de la sustancia negra. Pues es que aquí hay un circuito que utiliza una neurona serotoninérgica que hace sinapsis con una interneurona GABAérgica también, con el receptor 5-HT2A. ¿Vale? Y entonces ahí la historia es que cuando se activa la neurona, estas neuronas serotoninérgicas, en parte también por el receptor 5-HT1A que tienen, se activa esta interneurona GABAérgica e inhibe a la dopamina. Sí, este. Yo entiendo que este. Por eso os digo, esto tenéis que empezar a estudiarlo ya. Os tenéis que dibujar estos circuitos 200 millones de veces hasta que lo entendáis. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el problema? Que es que luego con los antidepresivos hay más de esto y lo mezcláis. Os pasa siempre. Mezcláis los circuitos de regulación que hay de la noradrenalina y la serotonina con los de la serotonina y la dopamina. ¿Vale? Y es todo un batiburrillo. Entonces, por eso es muy importante que ahora que no tenéis más conocimientos en la cabeza, esto lo asentéis súper bien. Digáis, vale, no, esto es cómo funciona la dopamina y la serotonina. Luego ya cuando lleguemos a los antidepresivos, veáis, y esto es cómo se regula la noradrenalina y la serotonina, o la noradrenalina y la dopamina. Es que, de verdad, si luego lo dejáis todo para el final, decís, Dios mío, ¿pero cómo era esto? ¿No era el 5HT1A que aquí es tal y en el otro era el inhibidor? Pues en unos casos es activador, en otros casos es inhibidor. En fin. Dice, ¿dopamina está doblemente inhibida? Bueno, sí, claro, sí, doblemente. Sí. Una a nivel del origen de la sustancia negra y la otra a nivel terminal en el estriado. Sí. Sí. No, es que no necesariamente hacen lo mismo, aunque sea el mismo receptor. En algunos casos, efectivamente, puede inhibirse. Sí. Y el 5HT1A, en algunos casos, activa y en otros inhibe. Sí, sí. Claro, baja la dopamina. Sí, sí. ¿Dónde dices tú que está activando?
En el cuadro de la tierra, ¿no?
Bueno, está activando a la interneurona galáctica.
Y activa la colateral, también está
La interneurona la está activando, sí.
Y la otra también la activa.
No, ni, bueno, a ver si me estoy confundiendo.
No, no,
sí, no,
no,
no, no,
por eso, ahí, a nivel de la dopamina, de la depresión dopaminérgica, la está inhibiendo. Dice aquí en la figura, a ver si es que me estoy confundiendo, en la 516, ¿no? Es la vuestra también, yo estoy en inglés. En la B, me parece que estamos. Dice. Entonces el GABA, bla, 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 dice, de igual manera. El bloqueo del receptor 5HT2A directamente en las neuronas estriatales dopaminérgicas evita la inhibición de la liberación de dopamina, por lo tanto aumentando la dopamina estriatal. O sea, a ver qué he leído. Que aumenta, evita la inhibición. Claro, ahí está, es verdad, ahí está activándola. Ah, cierto, cierto, me estoy yendo a cuando metes el fármaco. Todos los años me confundo, todos los años, no falla ninguno. Entonces estamos en la... tenemos que ir a la 16A. Dice, cuando la serotonina se une directamente, causa un descenso de la liberación de dopamina. Inhibe, sí, sí, lo que yo decía. Aquí inhibe también. Aquí directamente inhibe. Aunque sea el mismo receptor.
Entonces, ahí la serotonina inhibe la dopamina, pero activa la GABA.
Sí, justo eso. La serotonina activa la interneurona GABAérgica y, por lo tanto, inhibe a la dopaminérgica y también inhibe directamente a la dopamina. ¿Qué es lo que había dicho en un principio? Lo que siempre dudo. ¿Qué? Sí, en estos casos. Espérate que avancemos. Sí. Claro, esto es lo de siempre. El sistema nervioso siempre tiene como sistemas redundantes, como de autorregulación, porque es que además aquí está todo muy simplificado, pero es que a esa interneurona GABAértica le están llegando otras neuronas con otros neurotransmisores también para regular. No, que preguntaban que para qué tenemos dos sistemas para hacer lo mismo, uno directo y uno indirecto. Bueno, lo repito. Entonces, tenemos la neurona serotoninérgica del RAFI que manda un axón, pero que luego tiene una colateral. Entonces, el axón libera serotonina, que en el 5-HT2A de la interneurona GABAérgica, a nivel de este receptor, activa la interneurona GABAérgica, libera GABA y inhibe a la dopaminérgica. Pero también, directamente a través del 5-HT2A, inhibe a la dopaminérgica. Vale. Luego, ir pensando ya un poco qué va a pasar cuando bloqueemos aquí el 5-HT2A. En los dos. Pero bueno, vamos por partes. Porque es menos menos, claro. Por eso digo que aquí estamos. Aquí es un más por menos y aquí es un menos directamente. Bueno, pero vamos primero a esto y luego ya metemos en el cantado. Entonces, aquí, a nivel de la sustancia negra, en la sustancia negra también tenemos circuitos locales, que es como se llaman, de regulación dopaminérgica. Entonces, tenemos las interneuronas GABAérgicas, que ya sabemos, que no solo se activan por las colaterales glutamatérgicas que vienen de la corteza, sino también a través de estas células de axón corto, serotoninérgicas, que a través de del receptor 5-HT2A activan a la interneurona GABAérgica y por tanto inhiben a la dopaminérgica. ¿Vale? ¿Sí? Sí, es muy sencillo. Que aquí tenemos una interneurona GABAérgica que cuando se activa, ¿y cómo se activa? Pues con el 5-HT2A, ¿vale? Que tiene, entonces inhibe a la dopaminérgica. Y este 5-HT2A lo activa esta pequeña neuronita serotoninérgica que libera serotonina. ¿Vale? Entonces tenemos una neurona corta de serotonina, libera serotonina, se une al 5-HT2A que hay en la interneurona GABAérgica, la activa y esa interneurona GABAérgica inhibe a la dopaminérgica. Sí, esto es a nivel local. Esto es a nivel local. Sí, todo funciona a la vez. Todo funciona a la vez. Todo funciona a la vez. Entonces, entonces ahora, sí.
La amarilla está larga, esta no tiene nada que ver.
No, esa es la que va a la corteza. Aquí lo que nos interesa es esta. Vale, entonces, ahora vamos a meter el fármaco, ahora bloqueamos. Entonces bloqueamos, ¿y qué va a pasar? Pues si yo meto el antagonista 5-HT2A, aquí lo que pasa es que no voy a poder activar a la interneurona GABAérgica, y por lo tanto esta neurona dopaminérgica está desinhibida. Pero es que además también voy a bloquear el 5-HT2A que inhibe a la dopaminérgica directamente. Entonces estoy evitando la inhibición GABAérgica y evitando también la inhibición directa serotoninérgica a nivel de la neurona dopaminérgica. Y tres cuartos de lo mismo aquí. Estoy bloqueando el receptor que activa a la GABAérgica y por lo tanto la GABAérgica no se va a activar y la dopaminérgica se va a desinhibir. Sí, que libera. O sea, que como que se corta el freno. El peino GABAérgico que tiene. ¿Qué era ese? Menos 20. Esto, en fin, es cuestión de que lo meditéis, lo integréis, lo dibujéis mil veces y ya está. Y en realidad es lógica pura y dura. El problema es eso, que lo hacen. Mirad, la clave de verdad os digo, hermanos, que esto lo tenéis que asentar desde el principio muy bien. Ahora que todavía tenéis la mente virgen en psicofarmacología, asentadlo todo lo más posible, por favor. De manera que luego cuando avancemos, no mezcléis. Es que vais a mezclar, es que lo sé, pasa todos los años. ¿Vale? Es que luego de estas cosas, así. Y no, y que hay más circuitos de estos. Es que cuando avancemos va a haber más circuitos. No solo en este tema, sino en otros temas. Entonces, que los tenéis que tener muy claros para no mezclarlos.
O sea, que aquí, en teoría, cuando yo
tomas el medicamento, liberas la dopamina en el resfriado.
Exacto, y por eso lo que haces es compensar el bloqueo dopaminérgico del estriado. Vale, estoy tapando los receptores, pero yo estoy intentando subir la dopamina a través de estos niveles, a través de estos mecanismos. Y por eso no producen, hay mucho menor nivel de síntomas extrapiramidales que los antipsicóticos atípicos, por estas, y no tienes que andar metiendo otro tipo de fármacos. Vale. Luego, recordad que había también receptores 5HT1A, ¿vale? Que estaban a nivel somatodendrítico. Creo que antes he dicho pasivada, inhiben. Los somatodendríticos normalmente inhiben. Esto ya veremos el receptor 5HT1A somatodendrítico cuando estudiemos la fluoxetina. Pero bueno, entonces, aquí también. Los receptores 5HT1A aumentan la liberación de dopamina. ¿Por qué? Pues porque al inhibir esta neurona serotoninérgica, tampoco se activa esta neurona GABAérgica y se desinhibe esta neurona dopaminérgica. ¿Vale? Y tres cuartos de lo mismo con la de proyección. No libera serotonina y, por lo tanto, no se activa la GABAérgica aquí y no se inhibe la dopamina. Es el mismo que hemos visto, el mismo. El que va, el de la sustancia, el local de la sustancia negra y el de proyección desde el receptor. ¿Cómo sabéis que va? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque debéis decir la cabeza a punto de explotar. Entonces, la clase que viene, yo esto lo voy a repetir, pero por favor estudiarlo, ¿vale? Estudiarlo para sentarlo y bueno, y lo repito porque todas las veces que haga falta, que esto es súper importante.